charla va de ASP.NET MVC. El ASP.NET MVC trata de aplicar el patrón MVC, modelo vista controlador, al desarrollo web en ASP.NET. Este patrón lo que nos va a permitir es diferenciar muy claramente las responsabilidades, ¿de acuerdo? Las responsabilidades a la hora de desarrollar la web. Por un lado tenemos el modelo, por otro lado tenemos la vista y por otro lado el controlador. De tal manera que podemos intercambiar distintas partes de nuestra arquitectura, por ejemplo, cambiar las vistas sin que eso se vea afectado en el modelo, o cambiar el modelo sin que se vean afectadas en principio las vistas, ¿de acuerdo? ¿Por qué ASP.NET MVC? ¿Por qué surge ASP.NET MVC? Porque ya teníamos WebForms. Porque WebForms está muy bien porque te abstrae un poco de todo lo que hay detrás, te hace muy fácil el desarrollar páginas web, pero sí que te pierde un poco del control de la página, ¿de acuerdo? O sea, no te abstraes demasiado de lo que es una página web y al final, pues si quieres un poco de control, se te hace más difícil. Y al final sé que se te entreplezca un poco todo y con ASP.NET MVC, pues no tienes controles, no tienes tanta abstracción, pero al final tienes más control sobre tu código, más control sobre la página, ¿vale? ¿Cómo es un proyecto ASP.NET MVC en Visual Studio? Pues lo tenemos aquí en el Solution Explorer. Fijaros que lo que primero que llama la atención es que tenemos un proyecto con un montón de carpetas, ¿vale? Cada carpeta tiene una finalidad. En este caso tenemos la carpeta de los controladores, la carpeta del modelo y la carpeta de las vistas. Esto no tiene por qué ser así, esto se hace por convención, ¿de acuerdo? Por defecto, todos los controladores irán en la carpeta controladores, todos los modelos en la carpeta modelo y las vistas en las vistas. Es una convención que se toma por defecto, pero se puede cambiar, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que si aceptáis la convención por defecto, pues la verdad es que todo funcionará más rápidamente, pero se puede cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos por un lado, tenía por ahí, pásame ese folio, tío, para que no me pierda. Ah, te estoy tapando, ¿no? Vale. Tenemos, como podéis ver aquí, los controladores y en las vistas, en la carpeta de vistas, por cada vista, o sea, por cada controlador se agrupan las vistas, ¿de acuerdo? Ahora explicaremos cada uno de los elementos del patrón MVC un poco más detenidamente, pero lo primero que voy a hacer es enseñar la página web sobre la que vamos a hacer la demo. Esta página web es de una iniciativa de MSDN que está hecha en MVC. No quiero hacer publicidad, pero bueno, ya la recibiréis. No sé si se ha mandado ya. Se ha mandado ya, ¿no? Bueno, entonces la tendréis en vuestro correo si estáis suscritos a la newsletter de MSDN Flash. Bien, pues esta es la página web, ¿vale? Para que veáis un poco cómo va a quedar y cómo la arquitectura de la página, ¿de acuerdo? Bueno, ahora es que va un poquito lento, pero bueno. En fin. Bueno, empezamos primero con los controladores. Vamos a abrir un controlador para que veáis qué pinta tiene.
Estás depurando.
¿Eh?
Estás depurando.
Sí, estoy depurando. Y primero voy a separarlo. Vale. Los controladores se dividen a su vez se componen a su vez de acciones, ¿de acuerdo? Cuando nosotros trabajamos con MVC no vamos a direccionar a páginas en concreto, sino que vamos a hacer es direccionar a acciones. Ya no tenemos, por ejemplo, lo típico, mipagina.com/home.aspx. Ya lo que vamos a hacer es mipagina.com/, y ahora vamos a llamar a index, por ejemplo, ¿vale? O bueno, a un controlador home y /index. De tal manera que ahora lo que vamos a hacer es llamar a lo que sería este método, por ejemplo, ¿de acuerdo? Dentro de un controlador, ese método. Vamos a ver ahora con un ejemplo para que veáis cómo se direcciona. Y la idea es que sea ese controlador, dentro de ese controlador, esa acción la que decida cuál es la vista, cuál es la página, digamos, que se va a mostrar. Fijaros que aquí arriba, bueno, mira, voy a meterme, por ejemplo, en este. Fijaros que aquí arriba no tengo punto ASPX. No sé si se ve bien. ¿Cómo era? El tecla de Windows más, ¿no? Vale. Utilizo el zoom. Vale, fijaros que ahí arriba no tengo punto ASPX. Tenemos inicio, que sería el controlador, y luego introducción, que sería la acción. Y esa acción no deja de ser un método con una lógica y que va a decidir, en función del modelo, la vista que se va a mostrar. Para que veáis cómo se sale de esto. Sí. Vale, para que veáis un poco cómo funciona, bueno, era introducción, era inicio, home y introducción, ¿vale? Fijaros, es, a ver que lo encuentre, What, ¿no? Está aquí, ¿veis? Voy a poner aquí un breakpoint para que veáis cómo al meterme aquí. What? Rules. No hay ninguno de ellos. Bueno, vamos a poner el inglés. Ahora sí, ¿veis? Yo cuando me meto en la home, lo que hace es arrancarse la acción dentro del controlador home. ¿Qué podemos hacer en los controladores? Fijaros. Una cosa que a mí me parece bastante potente en MVC es que nosotros podemos indicarle parámetros a esa acción. Indicarle parámetros a esa acción dentro de la URL, ¿sabes? Sin tener que poner, por ejemplo, si queremos hacer parámetros por get, no tenemos que poner el símbolo de interrogación, la variable igual a tal, sino directamente dentro de la misma dirección podemos ir poniéndole parámetros y esos parámetros se traducen a parámetros dentro de la acción. Un ejemplo es, por ejemplo, en los detalles, fijaros aquí, los detalles del bueno, aquí serían los detalles del luchador en esta página web, bueno, tampoco tiene mucha historia, pero fijaros que aquí la acción recibe un parámetro, que es el alias. Entonces, si nosotros nos vamos a la página web, dentro de las del controlador este que estamos viendo, que sería controlador fighters, no te cargue. Lo que vamos a hacer es poner dentro de la misma dirección el alias que se va a introducir por parámetro de entrada en esta acción. Me va hiper lento. No sé por qué. Bueno, en fin. Bueno, una vez que recibimos ese parámetro dentro de la acción, pues ya podemos decidir en función de ese parámetro, pues qué es lo que vamos a mostrar. Fijaros que aquí lo que hace es conectarse a un servicio web. De ese servicio web, en función de ese parámetro, recoge una serie de información y según esa información, que ahora veremos que se muestra en la que se pasa a las vistas, elige una vista y la retorna. Es decir, los controladores deciden cuál va a ser el resultado de esa dirección. No tiene por qué ser una vista, sino también podemos, por ejemplo, como tenemos en esta acción, podemos devolver directamente un JSON. Es decir, un controlador no tiene por qué devolver una vista, devolver un HTML, escupirlo, sino puede ser un JSON, puede ser incluso un archivo, puede ser, hay un montón de clases, ¿vale?, que lo que hacen es ayudarte a la hora de devolver un parámetro dentro de una acción. Voy a tener que cerrarlo. Bueno, es que ahora mismo está en debug, por eso no me... Bueno, está parada.
A ver. Y una cosa, ¿el nombre del parámetro tiene que ser igual que el nombre de la variable que tú hayas puesto?
Igual, no, es que tú no tienes que poner el nombre del parámetro, tú pones directamente el valor.
¿Y si tienes varios?
Si tienes varios, pues ya lo que tienes que hacer es meterte en lo que sería la configuración de las rutas y decir, el primero es para esto, el segundo es para esto, el tercero es para esto.
¿Y no tiene un route automático que te lo ponía él solo?
Sí, en principio tiene uno por defecto, que es lo que hace es la primera, te la mapea, pero si tienes varias... En principio te lo hace el orden, pero tú puedes modificarlo, puedes hacer lo que quieras. De hecho, aquí ahora tengo una demo, claro, de routing. ¿De acuerdo? Ahora sí. ¿Qué era? Lista, ¿no? Luchadores. Ese luchador es lista. Para que veáis, voy a poner el breakpoint. Aquí en Fighters. Aquí está. Vale. Y ahora, cuando nos metemos en los detalles de un luchador, fijaros que ahora por entrada me viene ya el alias, ¿vale? El alias del luchador. Esto lo que está haciendo es, fijaros, en la propia dirección, yo le estoy pasando esto que le paso aquí al final de la dirección, lo que hace es mapeármelo en la variable de entrada directamente, ¿de acuerdo? Pues eso lo que hace es que, bueno, la dirección sea un poco más limpia, y siempre un poco podamos jugar un poco más con el SEO para que nuestra página web pues sea un poco más SEO friendly y esas cositas bonitas que se llevan hoy en día.
Eso puede ser un problema de seguridad.
Depende de cómo te lo...
Estás metiendo un parámetro en la URL y además es un parámetro para un método. Uh-huh. Pues a ver, problemas de seguridad, de...
Pero es que es lo mismo con get. Al final es lo mismo con get.
Con get
es el mismo escenario, lo que pasa es que es más... no sé, a la hora de programar, yo creo que es más amigable que tener que acceder a la variable get, cogerla y tal. Aquí directamente te lo toman como parámetro de entrada de un método y tú programas un método.
Sí, pero por eso mismo los webforms tratábamos de quitar los parámetros por get, lo metíamos en...
Pero bueno, lo quitas si quieres.
Siempre.
Pero bueno.
Siempre tienes que validarte todos los parámetros. Claro, tío. Que comprar que son distintos de un nulo y vacío y entonces empezar a hacerlo, o sea, a ver si puede parámetros.
Eso depende de ti. Pero vamos, que lo puedes hacer por POST si quieres también, también soporta POST si quieres. Pero inevitablemente hay escenarios que va a necesitar GET, porque siempre es mejor para la hora del usuario, si quiere, yo que sé, acceder directamente a una parte de la página, pasar los variables por GET, por ejemplo.
Sí, hombre, teóricamente el GET es mantener ese dato si el POST es para mandar a tu
sí. Por ejemplo. ¿De acuerdo? No,
hay que validar.
Hay que validar.
Este dato lo recibes por la de
Sí, sí, o sea, una vez que ya entras en la acción, eres tú el que tienes que validarlo. De hecho, se puede utilizar también atributos, los atributos también en ASP.NET Web Forms. Tú puedes crear un atributo, un atributo validation o personal, lo que tú quieras, ¿no? Lo que puedes hacer. Exactamente. No, pero eso estaba en... No, pero eso es las validaciones de los formularios. Yo te estoy hablando de los atributos a la hora de acceder a una acción. Eso estaba desde el 1 y desde la preview. De hecho, eso es parte de ASP.NET Webform también. Son los atributos que utiliza y que lo que hace es arrancarse. Cuando tú vas a acceder a esa acción, se arranca primero un atributo que lo que hace es un poco ver si a lo mejor si está... Eso ya lo puedes personalizar, pero ver si el usuario está autorizado, ver si el parámetro que se pasa es el correcto, etcétera. Y no tienes que hacerlo dentro del controlador, porque realmente el controlador no debería tener nada más que lo que es la interacción con el modelo y escupir la vista. ¿De acuerdo? Eso es el patrón auténtico de MVC. Lo que pasa es que aquí, bueno... Aquí se hace un poco más.
Y si tú tuvieras, por ejemplo, que acceder a lógica de negocio, tú deberías en el proxy instanciar una regla de negocio, perdón, en el proxy, en el controlador una regla de negocio, pasarle los datos y luego, dependiendo de eso, devolver la lista, o solo decide también el controlador. O sea, ¿qué voy a decir?
El controlador es el que decide, pero solo decide, no hace nada más.
Y te da la regla de negocio, o sea, todo el negocio tienes que tener en esa sola parte.
Exactamente, que es el modelo. ¿De acuerdo? El modelo es toda la lógica de negocio. El controlador es intermediario entre modelo y vista, siempre. Pasa que aquí, bueno, aquí tenemos un poquito más de código, pero bueno.
Por la vista no es
lógico. No, pero yo digo por otros ejemplos que tengo por ahí. Pero en este caso sí, lo que hace es preparar la vista y escupirla. ¿De acuerdo? Se llama al servicio web, prepara la vista y la escupe. ¿Vale? Bien, de controladores. Mostrar parámetros de entrada. Tipo de resultado, he hablado que se puede escupir. Además de una vista, un JSON o un archivo. Y luego podemos ver, vamos a ver lo que es el scaffolding, ¿no? Que es algo que se ha introducido en ASP.NET 1.0, aunque ya vamos por la 2.0 Preview 2. Bueno, Release Candidate ya. Y fijaros que, por ejemplo, a la hora de crear un controlador tenemos una especie de asistente que lo que hace es crearnos automáticamente en nuestro controlador la acción de crear, la acción de leer, etcétera, ¿vale? La de actualizar. Fijaros, yo hago aquí, le doy a añadir un nuevo controlador y le digo, créame los métodos, las acciones de crear, actualizar y detalles de un modelo. Y él automáticamente lo que hace es, dentro de nuestro controlador, crearme, pues eso, las acciones, para que yo no tenga que estar tipándolas yo, ¿de acuerdo? Codificándolas yo. Fijaros también, por ejemplo, aquí, como lo que decías tú, tío, por ejemplo, podemos decir que en una acción solo se puede acceder a través de POST, ¿de acuerdo? Solo si recibe el parámetro de entrada por POST, ¿de acuerdo? Sí, también sería un sistema de seguridad para que no podías acceder a través de GET y podrías confundir un poco a la acción.
¿Y puedes poner por ejemplo, en esa acción de full details, in ID, tú puedes poner que hay un tipo complejo?
¿Dónde, tío?
Arriba, un poquito más arriba. En el detalle, que te pasas un entero. ¿Te puedes pasar un tipo complejo?
Es que entonces, ¿cómo lo meterías? Igual si lo metes por binario o algo, que le copias los binarios en la... Yo creo que no.
No, tendrías tú que hacerte algo.
Claro.
Lo que está pidiendo.
lo que está pidiendo, ¿no? Pero es que entonces, ¿cómo no? ¿Pero cuál es tu escenario? ¿Cómo lo planteas? ¿Que cuando tú hagas una petición haga una ristra así de binario?
Un serializador JavaScript o algún monstruo parecido.
Y bueno, y la dirección de la página sí, ¿no? De larga.
Pregunto.
No, pregunto, pero es que yo pregunto por qué esa necesidad.
Si la idea del controlador es pasar toda esa información, pues, y tú te querías traer un poco de lo que viene de la web, pues si yo tengo un requerimiento que me pase un empleado, yo me paso un employee y me lo paso tipado, con lo cual yo ya me extraigo un poco en ese sentido de qué me viene.
Ya, pero pasa que para eso Dios creó las primary keys, que son identificadores únicos. Entonces tú lo... No, si está bien que si aquí estamos entre colegas, lo guay es que debatamos sobre el tema.
O sea, yo ya veo que si la gracia es que lo tengamos y tienes un entero, fíjate que no tienes un objeto, la gracia es que sea tipado, pues
claro.
Un siguiente nivel y dando un tipo complejo.
Pasa que a mí lo único que, como poder, supongo que lo podrán hacer si tú le pasas directamente todo el serializado. Pero es que no le veo tampoco un escenario en el que realmente sea útil. Pero no sé, veremos. En el futuro igual a Scott Gus se le ocurre.
Yo que he escuchado eso.
¿Sí o qué? Pues no, yo no he escuchado eso, tío.
Vale, la gente lo preguntó, en plan, está muy guay, pero...
Un poquito más de finura, ¿no? Bueno, ¿cómo le pasamos información al controlador? Fijaros, aquí tenía precisamente la acción que veíamos anteriormente. Hay una variable que se llama viewData. ViewData es un array de objects y este viewData lo va a poder ver la vista que estoy escupiendo. ¿De acuerdo? Es una manera de pasarle información. No es la única. Y de hecho es una que no se debería utilizar, a no ser que sea totalmente necesario. ¿De acuerdo? Porque también tenemos lo que se llaman las vistas tipadas. Eso lo veremos a continuación. ¿De acuerdo? Pero eso es una manera. Por si acaso te saca de algún apuro, tenéis un array de objects donde le puedes meter lo que te dé la gana. Y eso lo recibe la vista y puedes acceder a esas variables, ¿de acuerdo?
Pero eso digo que esa vista es tipada.
Sí, esa vista es tipada. Pero lo que pasa es que tú deberías de crear una clase...
Y tienes un get genérico.
¿Cómo?
Tienes un get genérico, en plan get y te paso el tipo y me hace un casting o...
No, no tienes que hacer el casting tú. Por ahora sí. Para el viewdata sí, pero para el modelo no. El modelo te lo hace él ya. De hecho, la best practice aquí, lo que deberías hacer es crearte una clase que contuviera la clase del modelo y luego además todas las propiedades que deberías de pasar por, en vez de viewdata, por el modelo. Esa es la manera de hacerlo. Exactamente. Y entonces eso sí sería tipado. ¿De acuerdo? Pero bueno, aquí para sacar un poco las cosas más rápido, pues se hizo con un viewdata. Vale. Bueno. Más cositas. El testing. Lo bueno que tiene también MVC es que está muy ligado al testing, y es porque a la hora de testear un controlador es muy fácil, porque esto se trata de una clase a la que yo puedo llamar y me escupe algo. No tengo que crear un contexto, un HTTP context ni rollos por el estilo, esas cosas tan feas que se tienen que hacer en ASP.NET Web Forms. Y aquí el testing es muy fácil. Fijaros, tengo aquí un ejemplo. Vale, lo que hacemos es testear el controlador demo, que lo único que hace, fijaros, no tiene nada del otro mundo. Tiene un viewdata que mete y en el cual le meto una variable, ¿de acuerdo? Fijaros aquí que lo que hago es, en el test, creo la clase demoController, llamo a la acción index y lo que hago es comprobar que en el viewdata le estoy pasando la variable que realmente debería de pasar. Fijaros que he deshabilitado todo el contexto HTTP y tal porque no hace falta, ¿de acuerdo? Esto es una clase a la que llamo y testeo. Se acabó. ¿Vale? Para el framework es un método más, una clase más, lo pruebo y Santa Pascua, ¿de acuerdo? Luego ya por detrás, cuando lo ejecute, pues ya la vista pues ya recogerá esa información y tal. Pero como lo tengo independizado de la vista, independizado del modelo, pues puedo testearlo perfectamente. ¿De acuerdo? Para que veáis que no soy mentiroso, voy a correr el test. Espero que salga en verde. Las interfaces no. Hombre, puedes hacerlo con la herramienta que dijo este hombre ayer. Con la herramienta. Uy, uy, uy. Lo he modificado antes. Pero mira, mira, esta sí. Index test sí. Las demás no funcionan, pero bueno, index test. Sí, esta está bien, ¿ves? Está en verde. Los demás lo dejamos para otro día, ya lo arreglaremos.
Pero escucha, ¿qué tipo de cosas quieres probar con eso? ¿Que te devuelve la lista adecuada? ¿Que tiene los pasos?
Por ejemplo, sí, que devuelve el modelo adecuado, que tú cuando llamas al ente, digamos, intermedio, por ejemplo, si tú llamas a un web service o llamas a lo que sea, una base de datos directamente, que trae la vista adecuada en función de esos datos, por ejemplo, ¿no? O que si hay un error, que te muestre un error realmente el que tú quieres. Es decir, que el controlador hace de intermediario como tiene que hacerlo, ¿sabes?
Pero entonces realmente es como si devoras solo la parte servidor, pero si de generas JavaScript o algo así, la vista...
No, la vista no. La vista, ya meterte en la vista es otro mundo. O sea, tú no vas a testear que dentro de la vista tengan no sé qué, ¿sabes? O lo que quieras. Es que no sé cómo, no sabría cómo explicarte.
Sí, lo pillo.
¿Vale? Tú ves solo el controlador, solo el intermediario. Y compruebas que le pasa al intermediario lo que realmente debería de pasarle. Exactamente. Pero ya la vista, ya testearlo es otro mundo. ¿De acuerdo? Pero esto que encaja muy bien, por ejemplo, con TDD. Porque tú podrías empezar a decir test de controladores y en función de los test de controladores empezar a crear el controlador, el modelo, etcétera. Entonces ya encaja muy bien con la metodología de desarrollo Test Driven Development, ¿no? ¿Lo he dicho bien? ¿No? Ok, pues esto, hasta aquí los controladores. No sé si tenéis algunas más preguntas. Voy a pasar a las vistas, ¿no? Bien. Vale, pues pasamos a las vistas. ¿Cómo son las vistas? Como hemos dicho antes, fijaros que ya no tenemos nuestros maravillosos controles. Es decir, que ahora tenemos que valernos de otras herramientas que igual no son tan potentes, pero que sí que nos van a ayudar bastante a la hora de crear nuestras vistas, que son los helpers, ¿de acuerdo? Bueno, los View User Control, que también estaban en ASP.NET. Y con eso, un poquito de JavaScript y jQuery, que a algunos no les gusta mucho, pues podemos crear interfaces bastante potentes, o igual de potentes que las de WebForm. Lo que sí tenemos de ASP.NET WebForm, y que es algo muy guay, es, menos mal, que es los master page, ¿vale? Gracias, señor. Podemos crear master page, ¿vale? Y llamar a los content holder, o content place holder, de la misma manera que lo haríamos con web forms, ¿de acuerdo? De hecho, en este caso tenemos la master page. Lo que hago es decirle que esta vista va a implementar esa master page, y lo único que hago es meter código dentro de los content holder, ¿de acuerdo? Bien, más cositas. Os he hablado antes de las vistas tipadas, ¿de acuerdo? Lo que os he comentado antes es que sí existe. ¿Cómo? ¿Esto? Esto es un helper. Ahora te explico lo que es un helper. Pero no es un controlador de ASP.NET WebForms. Aquí no ves. Aquí todo lo que sea, todo lo que tenga un postback o utilice ViewStay o lo que sea, eso ya no existe. O sea, incluso yo diría todo lo que tenga run at server, fuera. Pero vamos. Vale. Pero vamos, es que no lo necesito, no está hecho para eso. O sea, utilizar controles de ASP.NET aquí, no, yo creo que no es la mejor práctica. Mejor te vales de las herramientas que tiene MVC y trabajas sobre eso. Bueno, hablando de la vista tipada, os he hablado antes de que el View Data era una de las maneras, no era la mejor, pero una de las maneras de pasar información a las vistas. Existen vistas tipadas. ¿Qué son las vistas tipadas? Las vistas tipadas son vistas que están enfocadas a una clase, ¿vale? A un tipo. De tal manera que lo que vamos a hacer es pasarle a esa vista el tipo que queremos mostrar, y esa vista lo que va a hacer es renderizarse en función de esa clase. Es decir, vamos a poder acceder a todas las propiedades y toda la información de esa y estado de esa clase y mostrarla. De tal manera que los helpers, las herramientas que voy a comentar más a continuación, pues se valen de ese tipo y de esas propiedades para mostrarse, ¿de acuerdo? Fijaros cómo lo fácil que es crear una vista. Por ejemplo, si tenemos aquí he creado aquí un controlador, vale. Vamos a un controlador y decimos, esta vista la quiero crear, ¿de acuerdo? Quiero añadir una vista para este controlador. Y le voy a decir que esa vista se va a llamar index, del mismo nombre que la acción, que la voy a crear tipada, fuertemente tipada, es decir, que va a estar ligada a una clase, en este caso una clase de mi modelo, que es Factor, ¿vale? Que es la clase de mi modelo. Sí. No, pero estas son las de, bueno, las que me devuelve el servicio web, sí. Sí. Puedes utilizarla, pero no son, bueno, en el Entity Framework 2 si tiene, son entidades poco. Pero si no son entidades poco, luego va a tener problemas para la validación.
¿Para?
Para la validación.
¿Por qué?
Porque tienes que extenderlas. Y tienes que hacer un truquito con los metadatas, etcétera, y la verdad es que no mola demasiado. La entidad, se debería de utilizar entidades poco.
Pero bueno. Yo he descubierto la cel para que
Bueno, pues volviendo a esto, las vistas fuertemente tipadas. Pues lo que hacemos es decir que esta vista lo que va a hacer es ligarse a esta clase, a la clase Fighter, ¿vale? Que es parte de mi modelo. Y luego le vamos a decir que él automáticamente me cree una vista para crear ese modelo o para mostrar detalles de ese modelo, para editar ese modelo o en blanco o para listar un conjunto de ese modelo. Fijaros que, por ejemplo, si pongo para crear ese modelo, él lo que va a hacer es crearme el formulario automáticamente y recoger automáticamente todas las propiedades que tenga esa clase, ¿de acuerdo? Él automáticamente me crea ya lo que es un layout sobre el que empezar a trabajar y hacerle un diseño, etcétera, ¿de acuerdo? También le podemos decir que implemente una master page automáticamente y él ya me crea los place content holder, etcétera, ¿vale? Vamos a añadirlo para que veamos cómo queda, que sería esta que tenemos aquí abierta. Voy a poner esto un poquito más grande. Y fijaros que él automáticamente, esto me lo ha generado él, ¿de acuerdo? Él automáticamente me ha llamado a la herramienta que voy a contar a continuación, ha llamado a los helper con el modelo. Mierda, perdón. Con el modelo, ¿de acuerdo? Entonces, él, en función del tipo que le entra, para cada una de las propiedades, o para cada una de las propiedades que se deberían de inicializar, me ha creado, por ejemplo, si es un string, pues lo que hace es me pone un text box, ¿de acuerdo? Si tuviéramos varias opciones, pues me crearía un select, ¿de acuerdo? Entonces él automáticamente me crea toda la información que tengo que rellenar para esa clase. Vale, todo esto no he tenido que picar nada.
Una cosa.
Y de hecho me crea hasta la validación.
¿Esa validación de dónde viene?
Ahora te cuento la validación más a fondo, ¿vale? Bien, hasta aquí las vistas tipadas. He hablado mucho de HTML helpers. Los HTML helpers son ayudas para tener que escribir menos código, ¿de acuerdo? Y de hecho podemos crear helpers para personalizar cómo vamos a meter esos snippets. Son una especie de snippet, pero para MVC. A ver, me explico. Fijaros, tenemos la clase, podemos llamar a HTML dentro de nuestra vista. Bueno, esto es una cosa que a la gente no le gusta mucho. Fijaros que ahora estamos volviendo un poco a ASP, al clásico ASP, porque tenemos que escribir código dentro, lógica dentro de nuestra vista, ¿de acuerdo? Esto en este caso es inevitable, no tener controladores. Si queremos, por ejemplo, listar una lista de ítems, tenemos que hacer un for, ¿de acuerdo? En ese for, como haríamos, por ejemplo, en PHP, tenemos que meter el for y decir, ahora escúpeme este div con esta información, etcétera, ¿vale? Eso es, hay gente que no le gusta porque cree que no es muy fino.
¿Eh?
Pero vamos a ver, o sea, lo que tienes que hacer es, no lo puedes evitar, pero lo que tienes que hacer es intentar que sea el mínimo código posible, ¿de acuerdo? El mínimo código posible, siempre.
A cambio, le puedes soltar los diseñadores, esto es más rápido. Nosotros, por ejemplo, hacemos un código que no tiene diseño y dices, ¡hala! Por lo bonito que esto va a pintar por parte de cuatro cosas y tú lo pones bonito.
Pero también puedes utilizar lo que serían los helpers, ¿vale? Tampoco un diseñador, a lo mejor decirle que haga un for in y tal, y que te ponga, a lo mejor se lía un poco. O lo que haces es le creas un HTML helper, y lo que haces es decir, llama a esta función, y esa función te va a hacer ya el for each por dentro, te va a escupir todo lo que tú necesitas, etcétera. No, simplemente que escriba esta línea, copie y pegue. ¿De acuerdo? Sí, pensar demasiado, pero bueno. Bien, pues, ¿para qué tenemos HTML helper? Fijaros, tenemos un montón de ayudas, por ejemplo, para crear links a acciones. Entonces tú le pasas el nombre de la acción a la que quieres que cree el link, y automáticamente lo que hace es crearte el ahref con tal, con toda la ruta, etcétera, ¿de acuerdo? Pues así, pues, con casi todas las etiquetas HTML que existen, además de también tenemos HTML helpers para Ajax, como ahora voy a explicar también uno que hay para Ajax. Y en definitiva, pues eso, sirven para un poco tener que escribir menos en la vista, ¿de acuerdo? Exactamente, ahora voy a crear una, ¿vale? Esto, puedes crear una extensión y crear tu propio helper. En este caso, el helper que he creado, está aquí, es un helper muy simplón, pero que explica muy bien cómo podemos extenderlo. Lo que hace es, recibe un parámetro, que sería el alt para una imagen, y lo que hace es crear una imagen con nuestro logo, con el logo de nuestra empresa, y meterle por el alt lo que recibe el parámetro de entrada, ¿de acuerdo? Es decir, es un helper para mostrar nuestro logo con un texto alternativo, el personalizado. Fijaros que creáis este helper, que no, bueno, esto también tienes que escupir el código en string. Bueno, puedes utilizar las librerías que te parecen un poco en el HTML, pero en este caso como era muy simple, pues directamente lo que he hecho es escupir el string. Pero fijaros que ahora puedo venir aquí y decir html.logo. Oh, vale, pero aquí no. Es que también hay la librería. La tengo en la demo. ¿Dónde está? A ver. Bueno, tendría por aquí. Bueno, aquí sí, aquí sí está. Fijaros. Aquí podría utilizar mi logo, ¿ves? Mi nuevo helper. Entonces, ese helper aquí directamente le podría decir hola a todos. Y esto lo que hace es recibir, cuando se renderiza la página, recibir ese parámetro de entrada, renderizármela, o sea, crearme, escupirme el imagen, href, etcétera, y pasarle como alt, ¿vale? Como etiqueta alt, en lo que le el parámetro de entrada. Vamos a ver esta página, por ejemplo. Ya es que no sé, estoy cambiando tantas cosas que no sé si va a petar esto de mala manera. Vamos a ver cómo se vería ese help. Esto sería demo. Aquí. Vamos a acceder a controlador demo y luego a index. Fijaros, este es el helper. Lo que ha hecho es... escupirme esto que le he dicho, ¿de acuerdo? La imagen, luego en el texto alternativo, hola a todos, y luego con todo esto que lo he pasado yo prácticamente en el helper. Pues así pues podemos crear un helper. Por ejemplo, yo tenía un helper para crear un calendario, por ejemplo, y yo le llamaba a calendar, le pasaba la fecha, por ejemplo, en la que quería resaltar, y él automáticamente pues me creaba todo el calendario. Sí, una especie de... es como un mini framework de controles. Controles para vistas, ¿de acuerdo? No tan potente, evidentemente, como el de ASP.NET Webform, pero te ayuda bastante. Sí, creo que... ¿Cómo se llama? Telerik tiene algunos asuntos para ASP.NET, no sé. En Fragesti también, ¿vale? Pero bueno, esto poco a poco ha ido evolucionando y cada vez están metiendo más potencia en los helpers. De hecho, lo están ampliando y la idea es que sí, se convierten un poco en los controladores que teníamos en ASP.NET Webform. Vale. Pero tú sí quieres reutilizar. Bueno, más cositas, las validaciones que comentaba. Una de las nuevas características que introdujeron en ASP.NET, que están introduciendo en ASP.NET en VC2, es la validación. ¿Cómo funciona esto? Lo hacemos dentro de nuestro modelo. Bueno, aquí una best practice es no meter el modelo dentro del mismo proyecto. El modelo debe estar en un proyecto aparte, ¿de acuerdo? De hecho, si los controladores también son muy grandes y tal, también un proyecto aparte, la idea es independizar lo máximo posible en proyectos, Pero bueno, en este caso, como solo tenéis una clase, ¿para qué voy a hacer un proyecto con una sola clase? Pero si tenéis un modelo potente, pues debe estar en una clase aparte, ¿de acuerdo? Bueno, pues este sería mi modelo y fijaros que a través de la clase Data Annotations lo que vamos a hacer es incluir una serie de atributos en cada una de las propiedades que queremos validar diciéndole, pues esta propiedad no puede, por ejemplo, en este caso con una expresión regular incluso, podemos decir, para un alias tiene que tener entre... No, ¿esto cómo es? Yo expresiones regulares no me llevo bien. Pero bueno, por ejemplo, tiene que ser requerido, ¿de acuerdo? Que... La del mail es más fácil, sí. ¿Dónde está la del mail? Aquí, por ejemplo, en el mail, que tiene que ser algo, arroba algo, ¿de acuerdo? Con una expresión regular, fijaros, ¿de acuerdo? Punto algo. Luego también podemos decir que si es requerido, la longitud máxima, longitud mínima, y todo esto lo que va a hacer es ahora, a nivel de cliente con JavaScript, validarlo automáticamente, ¿de acuerdo? O a nivel de servidor, si queremos, también se puede validar. Si hay distintas expresiones que necesitan, por ejemplo, primero acceder a cosas del servidor, ¿de acuerdo?
¿Podría cambiar el JQuery?
La C tiene un... Puedes utilizar la de JQuery o la de Microsoft también. Pero en función... Podría meterle otra, podrías extenderlo, sí. Sin problema. ¿De acuerdo? De hecho, es que están aquí. Fijaros que hay una carpeta con script y todos estos son los scripts que puedes utilizar. En el caso, puedes utilizar validación de Microsoft o la validación de JQuery, ¿de acuerdo? Vamos a ver, a la vista... ¿Dónde está? A ver, que ya me he perdido. Vista de fighters en create, aquí. Fijaros. Ahora lo que vamos a hacer es, para cada una de las propiedades, le vamos a añadir una especie de label que solo va a mostrarse cuando hay un error, ¿de acuerdo? Y ese automáticamente va a capturar el error de la validación y lo va a mostrar por cada una de las propiedades. Y luego, además, vamos a añadir solamente esta línea, ¿vale? Enable Client Validation, y lo que hace es el automáticamente crearme todo el sistema de validación, además de tener que, bueno, también añadir las librerías JavaScript necesarias, ¿de acuerdo? En este caso, MVC Validation y Microsoft Ajax, ¿de acuerdo? Fijaros, vamos a ver cómo funciona. Vamos a cerrarlo. Vamos a pararla. Bueno, se me está arrancando. Vamos a ver cómo funciona. Veréis cómo a nivel de cliente, pues la verdad es que funciona de puta madre. Pues perdón, pero... Y es súper fácil incluir validaciones. Sobre todo es súper extensible. De hecho, podemos crear nuestras propias nuestros propios atributos de validación. ¿De acuerdo? Esto es luchadores. Unirse, ¿no? Creo que es. ¿Sabes? Este es el formulario para crear un nuevo luchador, que sería mi modelo. Y si ahora pongo, por ejemplo, no relleno los campos requeridos o pongo algún campo mal, pues él automáticamente, sin haber hecho un cambio de estado en la página, me ha mostrado el error, porque él ha validado a través de Ajax y a través de la librería JavaScript mi modelo. Y automáticamente me ha traído la información y me la ha mostrado.
¿Pero esa validación es de cliente?
Es de cliente y de servidor también. O sea, si quieres puedes hacerlo a nivel de servidor. De hecho, está también impuesta a nivel de servidor. Voy a ver. Claro, la idea es que tenga las dos, por si acaso. La tengo aquí, espérate, un momentillo.
¿Eso cumpliría la accesibilidad?
¿Cómo?
Eso sí que cumpliría la accesibilidad. Si el servidor, la validación, si es accesible.
¿Si es accesible el qué? No entiendo.
La accesibilidad para...
Ah, vale, que tenga también.
La validación tiene que estar tanto en cliente
como en servidor.
Porque si no sabéis JavaScript, eso está la validación.
Pues bueno, eso depende de ti si quieres cumplirla o no. Pero... Bueno, aquí sería la validación en servidor. Fijaros que entra aquí y lo que hace es comprobar si el estado del modelo es válido. Pero esto, pero por POST sí puedo pasarlo, pero por GET, lo que está diciendo es que por GET tendrías que pasarlo por toda la dirección, pero por POST claro que puedes hacerlo. O sea, el formulario te crea, fijaros, todo el... Mira, ¿dónde está el create? Aquí. Todo este formulario al ser una vista tipada, lo que te hace es crearte una clase, un modelo de una clase de mi modelo y pasarle a mi acción ya directamente un de la clase Fighter. Pero porque lo hago por post, que por get no le veo yo. Y claro, y aquí ya tú puedes acceder. Fíjate, vamos a, hacer, a poner un breakpoint aquí. Un breakpoint. Claro, no sé si tengo más breakpoint por ahí, pero bueno. Nombre. Estas es las validaciones luego para las demos vienen de puta madre, ¿eh? Porque tengo que poner tal y cual. Y enviar, fijar. Y ahora ha saltado el breakpoint y fijaros como aquí la clase que me llega por parámetro tiene toda esa información del formulario. Ya él automáticamente me lo mapea a la clase. Eso está estupendo. Eso sí que es finura de la buena. ¿Vale? Más cositas. Bueno, voy a pararlo por si acaso peta. Venga. Pues ahora ya hemos hablado un poco de las validaciones. Ahora vamos a hablar de Ajax. Igual que teníamos acceso a HTML Helper, ahora tenemos también una librería que es que utiliza Ajax, ¿vale? Son como helpers, pero que utilizan Ajax. Fijaros, aquí tengo un ejemplo en demo index. Está aquí, vale. En este caso, por ejemplo, podemos crear un form con Ajax. Lo único que tenemos que hacer es decirle que llame a la librería ajax.beginForm, es decir, me crea todas las etiquetas form. Y él automáticamente, con los parámetros que yo le paso por entrada, en este caso le voy a decir que ese formulario Ajax acceda a la acción Ajax Action. Y ahora, por una serie de opciones, le digo el método va a ser por get. Cuando vuelvas de Ajax, el resultado me lo vas a mostrar en este div, ¿vale? Que tiene de id result, ¿de acuerdo? ¿Esto qué nos permite? Bueno, nos permite que, por ejemplo, aquí le podamos decir, antes de hacer el Ajax, llama a esta acción JavaScript, que lo tengo aquí, lo utilizo jQuery, llama primero a showbox, primero lo que haría es llamar a showbox, muestra el div en el que se va a mostrar la información, trae la información y métela dentro de ese div, ¿de acuerdo? Todo esto por JavaScript. La verdad es que nos ayuda un poco bastante a la hora de tener que escribirlo, porque lo que hace él es escribirnos toda esta parafernalia que tendríamos que hacer en JavaScript, y él automáticamente, pues según los parámetros de entrada, pues nos hace todo este lío, ¿vale? Hablando de JavaScript, hablando de Ajax, jQuery es una librería de JavaScript que está muy ligada a MVC. De hecho, cuando tú creas un proyecto en MVC, automáticamente se te añaden se te crean la librería JavaScript dentro del proyecto. ¿De acuerdo? La idea es que utilicemos controles, de las librerías jQuery para sustituir a los controles de WebForms. Es un movimiento de Microsoft. Por mi parte me parece bastante acertado, pero bueno, eso ya son opiniones, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar cómo funciona esto de Ajax. Vamos al controlador, voy a poner un breakpoint en la acción de Ajax para que veáis cómo salta la acción de Ajax sin hacer un cambio de estado en la página.
Que devuelve solo el contenido de la acción.
¿Cómo?
Que te devuelve solo el contenido de la acción, ¿no?
¿Cómo contenido de la acción?
Sí, que no le añade nada, ¿no? Te inyecta solo lo que
te inyecta lo que pongas tú por el return, ¿vale? Que puede ser una vista parcial, por ejemplo, un JSON, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Es que, de hecho, podrías crearte ahí una comunicación, o sea, la potencia, la flexibilidad que tiene a la hora de utilizar esto es buenísima, ¿no? Y además que estás utilizando acciones normal y corriente, ¿de acuerdo? De hecho, podrías poner aquí un atributo, que esto también sería un fallo de seguridad, pero podrías poner un atributo para decirle que solo se puede acceder a esta acción si vienes de Ajax, ¿de acuerdo? Para hacer acciones solamente de Ajax. Voy a poner aquí el point. Vamos a cargar la página, sería demo.in. Bien, aquí abajo tengo mi formulario en Ajax. Yo lo que meta en este textbox lo que va a hacer es enviarlo a la acción por Ajax. y el Ajax lo que va a hacer es devolverlo e inyectarlo en el div que ahora mismo está escondido, ¿de acuerdo? Entonces le doy, fijaros que salta la acción sin haber hecho un cambio de estado, sigo con la ejecución del programa y fijaros cómo me ha mostrado el div y ese mismo texto me lo ha inyectado dentro del div. ¿De acuerdo? Esa es la accesibilidad que nos da el trabajar con acciones. Y luego por último ya, creo que era el último que me quedaba, sí, es hablar un poquito de jQuery, no voy a hablar demasiado, pero un poquito. Fijaros, para mostrar, para hacer la animación de... Tengo control, voy a quitar el breakpoint para que se vea. Fijaros, para mostrar la acción, para mostrar el div que va a capturar la respuesta de la acción en Ajax, he utilizado jQuery, una animación así muy bonita. Lo que hace es hacer un fade out y un fade in. Ahora es aquí, ahora hacer así, se muestra así con un poquito de transparencia, un poquito de chicha, igual para esconderlo. ¿Cómo he hecho eso? Fijaros.
Eso va a matar a
por supuesto. Esto ya HTML5 nos va a quitar el trabajo, sí. En fin, esto es lo que... A ver, que me estoy liando, ¿dónde estaba esto? Voy a buscarla aquí. Fijaros, lo que he hecho es añadir a librerías jQuery, ¿vale? La 1.3.2. Y lo que hago es, cuando voy a mostrar la información por Ajax, le digo que al empezar la comunicación Ajax, llame a la función showbox, ¿de acuerdo? Esa función showbox es una función en JavaScript que está aquí arriba, que lo que hace es utilizar JavaScript. Lo que hace con esta función, lo que hace es buscar el elemento DOM con esa ID, ¿de acuerdo? En este caso lo que se llama result, que tenemos aquí justo aquí debajo, y simplemente con hacer punto, un punto bastante bueno. En Visual Studio 2008 teníamos que instalar un parchecillo y modificar un poco la línea de jQuery, creo, que no me acuerdo, pero creo que había que hacerlo así. Y lo único que hago es decir que esa ID, o sea, ese div con esa ID, se va a mostrar con un efecto fade in y le voy a pasar la velocidad, en este caso una velocidad normal. Y esto automáticamente ya me crea toda la animación. Es decir, tenemos la potencia de jQuery mezclado un poco con Ajax, mezclado con MVC, y al final tenemos una digamos, experiencia de usuario bastante bastante potente. ¿Ha quedado bien? Y bueno, y por mi parte nada más. No sé si tenéis más alguna preguntita, algo que queráis comentar. Venga, a ver. No, venga, cuéntame algo. No sé si no hemos pasado el tiempo. Pero... Hostia, espérate, se me ha olvidado la demo de enrutamiento, tío, gracias por recordármelo. Es verdad, todo esto de todo el tema de acceso a acciones y acceso a controladores se puede personalizar. Para personalizarlo, nos vamos al archivo global.asax, ¿de acuerdo? Y aquí podemos mapear rutas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso tenemos que cuando el usuario acceda a inicio barra premios barra parámetro, él automáticamente lo que va a hacer es redirigirlo al controlador home, a la acción awards y a la ID, pasarle una ID, ¿vale? En este caso, como no tenía una ID, esto se podría haber ahorrado, pero como no tenía una ID, no se la paso, pero si hubiera necesitado una ID se la podría pasar como parámetro, ¿de acuerdo? Al controlador. Esto también permite más flexibilidad, se puede poner restricciones, ¿de acuerdo? Se puede poner restricciones de seguridad, restricciones las que te permite MVC, ¿de acuerdo?
Era que si eso de inicio premio, si alguna forma de, en plan de multidioma, de decir que quiero ponerlo para español, para inglés, para alemán.
Claro, bueno, es
repetir reglas, me refiero.
Te lo tienes que, bueno, en este caso se podría haber hecho con un diccionario, ¿de acuerdo? Claro, te lo puedes hacer tú. Pero en este caso se ha hecho una por una, ¿de acuerdo? Porque, claro, los controladores están en inglés. Bueno, eso no lo he contado. Los controladores siguen una convención. Fijaros que tiene siempre el nombre del controlador y detrás controles. ¿De acuerdo? De tal manera que automáticamente cuando yo ponga demo guión, o sea, barra index, que sería la acción, él automáticamente se va a ir al controlador que se llama demo controller y va a buscar dentro la acción, ¿de acuerdo? Eso por convención, pero como en nuestro caso todo el código se hizo en inglés y sin embargo la ruta la queríamos en español, pues se modificó el global cache, de tal manera que también si lo ponías en español también te funcionaba. Esto está hecho una por una, ¿de acuerdo? Pero se podría haber hecho con un diccionario. Podría haber hecho un diccionario, comprobarlo, etcétera, ¿de acuerdo? Y haberlo hecho un poquito más para que soportara más. Sí, exactamente, eso. O para soportara más más lenguaje, etcétera, ¿de acuerdo?
No,
las que quiera, hombre.
Si quieres enviar a distintas, en este caso vistas, es que por lo menos en PHP nosotros tenemos vista y template. Entonces nosotros lo que tenemos es una misma vista, se utiliza para template, por ejemplo, para normal, para XHTML, se puede utilizar para mobile, que ahí directamente como capamos tanta información va por otro lado. Habría que hacer un enrutador distinto para detectar, por ejemplo, si vienes por móvil y que te pintara una vista distinta.
Pero eso lo deberían hacer, bueno, si lo quieres hacer a nivel de enrutado, no sé cómo lo podría hacer, igual con alguna restricción o algo, pero yo lo haría a nivel de controlador.
Como
o un mismo controlador, o bueno, hacerte una dirección aparte, o en un mismo controlador intentar comprobar de alguna manera que viene de un, que accediendo a lo mejor a la petición, viendo que viene de un claro.
Sí, no, si la cosa es eso, que nosotros por ejemplo como separamos entre vista y template, nosotros podemos tener un template, por ejemplo, podemos tenerlo en español, otro en inglés, o podremos utilizar la misma vista, el mismo controlador para mobile y simplemente mobile capar y decir, pues tú solo muéstrame el nombre y apellido.
Claro,
que
sí,
todos los datos le lleguen.
Pero esa lógica la estás haciendo en la vista, entonces, ¿no?
Claro, pero solo es lógica del vector. Es decir, yo descarto estos datos y va a...
Pero es que eso no... Yo creo que deberías hacer una vista para cada uno de los dispositivos. Y el que decidieran
no,
sería el controlador. El controlador debería decidir, en función del dispositivo, qué vista mostrar.
Era como los skins de los APTs. Me refiero más a esa. Que
pues
el control mobile es demasiado... radical la diferencia. Entonces, por ejemplo, pues quiere decir, pues yo lo quiero en rojo y en azul. Y en vez de tocarlo por CSS, pues tiene varios... Como varios templates, pero de cada vista. Que realmente tienen los mismos datos, a lo mejor en un caso concreto
quita
ese dato.
O que eso es cargar un...
Para no duplicar código de vista. Para no tener el doble de vista.
Claro.
Pues lo que te puedes hacer es con los helpers, te puedes hacer que cuando vomites el helper, decidir ahí qué hacerlo.
Claro, un CSS, ¿cuál mostrar? Claro. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas?
¿Y qué productividad? ¿Qué tiene más productividad, esto o WebFont?
Depende. Todo depende. Hombre, para hacer una... Vale, para hacer una página... para hacer una página rápida, yo creo que si quieres hacer un... Yo sé, mostrar una lista de información, haces un grid view, lo arrastras, le metes el data source y en un momento lo tienes hecho. En esto quizás tardarías un poquito más. Pero lo que sí es verdad que a la larga, si tú quieres un proyecto muy grande, pensar en un proyecto inmenso, por ejemplo, yo que sé, MSDN, que está hecho en ASP.NET Web Forms. Imaginaros, pues, eso a nivel de infraestructura, a nivel de intentar cambiar algo en Web Forms, siempre es más difícil. Aquí podrías trabajar de otra manera, de una manera más independizada. Podrías crear controladores que escupieran vistas diferentes. En Web Forms, pues, tendrías que hacerlo un poquito más... Digamos que sería guarrendeando, si existe la palabra. Pero sí que es más productivo para cosas pequeñas, web forms. A cosas grandes, yo creo que yo utilizaría MVC. ¿Más preguntas? ¿Ninguna pregunta? Pues nada, ya está. Muchas gracias. I really like your style.